Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos la semana con un montón de noticias y la primera es este tipo de industrias que las vamos comentando como ¡ay, el futuro! ¡Ay, qué bien las pruebas! ¡Ay, qué bien que esto funciona en laboratorio! Y de repente pasan los años y se convierten en realidad. Es el caso de, nunca mejor dicho, la carne de laboratorio, la carne cultivada. Porque la compañía israelí Future Meats ha establecido ya su primera planta de producción en serie a una escala suficiente. Lo va a hacer también en su natal Israel. Y en principio va a crear 500 kilogramos de este tipo de carne cada día. Además, la tecnología de la planta, digamos la industrialización de ese salto del laboratorio, dicen que se puede replicar fácilmente, con lo cual sería cuestión de escalarla. Cuantas más máquinas o cuantas más plantas construyas, más kilogramos diarios podrías conseguir. Obviamente, las consideraciones éticas de este tipo de desarrollos tecnológicos son masivas. Son células, en este caso cultivadas de pollo, de cerdo y de cordero. En el futuro dicen que van a añadir vacuno, pero que, claro, nunca han formado parte de un ser vivo. Son células que se están multiplicando por su cuenta. 500 kilogramos de carne cada día. Oye, pues no es mucho, no es que da para alimentar a una ciudad, mucho menos a un país, pero es un primer paso muy, muy, muy fuerte. Y además de todas estas ventajas éticas que os comentaba, y todos los avances tecnológicos, vuelven a insistir sus creadores, al igual que otros competidores en la industria que más o menos están a la par, en que tiene un montón más de ventajas. No solo, de momento, quizás el precio no sea una de ellas, pero sí, por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono, un 80% menos que mantener, cuidar y criar a los animales durante X años, ¿no? También se utiliza un 99% menos de volumen o, digamos, de área de terreno, es decir, no tienes que tener grandes superficies, grandes prados, grandes granjas para mantenerlos, y un 96% menos de agua. Se reduce el consumo de esos cultivos para alimentarlos y para que beban, con lo cual no solo es la ventaja de que no necesitas gastar el agua en esos cultivos para alimentar esos animales, es que esos cultivos te los puedes comer tú, los podemos poner al consumo de los humanos o los podemos dedicar ese terreno de los cultivos para otra cosa quizás más provechosa, con lo cual las ventajas son bifurcadas y son dobles. ¿Cuándo lo vais a poder comer? ¿Cuándo le vais a poder hincar el diente? Pues en principio esto debería estar en los supermercados el año que viene. Todo depende de algunas aprobaciones regulatorias, tanto de Europa como de otros organismos internacionales, pero esto va avanzando, no solo de Future Meats, sino ya digo, de otros competidores. Así que yo no sé qué pensáis, pero la verdad es que tengo muchísimas, muchísimas ganas por ver cómo es capaz de competir esta carne, comparada con la carne, digamos, animal real y sobre todo comparada con las otras emulaciones de carne que sí son de origen vegetal, que hemos visto que ya se están llegando al mercado de una forma más completa desde hace un par de años. Así que vamos a ver mucha más variedad en los supermercados, sin ninguna duda, a mediados de década. Pero bueno, vamos a hablar de fallos de seguridad. Tengo tres noticias y la verdad es que son bastante tristes. La primera es de Dell, así que cuidadito si tenéis uno de sus ordenadores, porque unos expertos en seguridad han encontrado que Support Assist, la aplicación esta que hace un poco de todo que preinstalan en sus dispositivos, tiene una función que se llama BIOS Connect, que permite actualizar las BIOS de forma automática, incluso de forma remota, es decir, que Dell envíe actualizaciones para las BIOS de esos ordenadores. Bueno, pues tiene un fallo y puede ser fácilmente explotada y pueden instalar cosas chungas. Y obviamente, pues si puedes afectar a la BIOS, el efecto cascada que puedes tener sobre el dispositivo en total, pues es un jaleo. Por suerte, estos expertos notificaron el fallo hace meses a Dell y Dell durante las últimas semanas ya ha ido emitiendo parches. Con lo cual, si tenéis un Dell, que por cierto hay 129 modelos afectados, con lo cual son 30 millones de ordenadores Dell, tanto de escritorio como portátiles los que están afectados, 30 millones de unidades diferentes, pero básicamente cualquier ordenador moderno de Dell, incluso tabletas con Windows, están afectados, tenéis un enlace en las notas del episodio donde podéis encontrar las direcciones de soporte para instalarlo. No creo que os haya pasado nada, pero claro, aquí entramos en una cosa muy peculiar. No sé si nos podemos fiar de que el support assist funcione correctamente, con lo cual digamos que puedas parchear esa aplicación con la misma propia aplicación, o tienes que bajarte la propia versión desde la web para evitar que, imagínate, que durante estas últimas semanas o meses o X tiempo estén siendo explotados sin conocerlo, con lo cual tú le das a actualizar, el sistema te dice que estás actualizado, tú te lo crees, pero te está mintiendo el software porque ya estás siendo atacado, con lo cual la única solución real, real, técnicamente cierta es que te bajes la versión oficial desde la web y sustituyas o actualices o fuerces la actualización de lo que tengas en tu ordenador Dell. Otro fabricante que también no está pasando unos buenos días, la gente de Western Digital, ya desde el jueves, viernes de la semana pasada empezaron a verse problemas en internet con sus MacBook Live, que son unos discos duros externos bastante chulos y bastante populares hace unos años, que se pueden conectar a través de red. Resulta que tienen una vulnerabilidad bastante grande que permite que se borren los datos de forma remota, con lo cual esto es una absoluta pesadilla. No se sabía muy bien qué es lo que estaba ocurriendo. La gente de Western Digital este fin de semana ya ha comentado e identificado qué malware es, y la recomendación única, que lo habréis visto quizás en las noticias estos últimos días, es que si tenéis uno de estos, lo desenchuféis. Literalmente, no hay más solución de momento y deberíais de aplicar máxima precaución. Así que, mientras llega el parche, mi mejor recomendación es que hagáis caso y lo quitéis de la red. Y el último fallo tiene que ver con Sony, porque hay bastante preocupación por una hipotética, aunque no se ha confirmado, pero todo parece indicarlo, una filtración total o masiva de las identificadores de serie de las PlayStation 3, la consola que salió, si no recuerdo mal, en 2006 o 2007, una consola ya veterana, pero que sigue teniendo millones de jugadores activos. O al menos muchos, por ejemplo, la utilizan quizás como reproductor multimedia hoy en día. El caso, esta lista de todos los números de serie de PlayStation 3 parece que lleva semanas o incluso un par de meses dando vueltas por internet, con lo cual un montón de hackers o de modders, gente que hace cosas raras con sus consolas, cual ahí no hay ningún problema, pero que están utilizando esta filtración para comprar estos números de serie, modificarlos, ponerlos en su consola y saltarse las restricciones. Es decir, coger un número de serie, por ejemplo, que no esté baneado para el juego online, lo modifican por software en su consola y siguen jugando. ¿Qué pasa? Pues que pocos días después a lo mejor les vuelve a banear la gente de Sony y el dueño legítimo de esa consola con ese número de serie filtrado de repente la enchufa o se pone a jugar y ve que no puede porque Sony la ha bloqueado. No sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo, la gente de Sony no ha dicho nada de momento, pero sí es cierto que durante las últimas 2-3 semanas el número de reportes de gente y de usuarios de PlayStation 3 que están diciendo, oye, de repente mi consola está baneada, está subiendo como la espuma. Así que si unimos los dos puntos de la historia, pues podemos ver esta conexión. En fin, lo que sí es muy bueno, por cierto, es nuestro patrocinador, que ya sabéis que es Volvo, con este nuevo XC40 Recharge, el primer vehículo 100% eléctrico de la compañía. ¿Y quién mejor que Volvo para ir hacia el futuro cuando la sostenibilidad sea y es ya tan importante como la seguridad? Ya sabéis que en 2025 el 50% de los coches que venda Volvo van a ser eléctricos. El XC40 Recharge es la semilla de toda esta revolución y en 2030 todos los coches que venda Volvo van a ser eléctricos. Entonces, en medio de esta revolución, la gente de Volvo quiere posicionarse para liderarlo. ¿Por qué? Ellos ya han visto cómo hay una nueva generación de gente joven, de niñas, de niños, que nunca van a conducir un coche de combustión. Entonces, tenéis que simplemente entrar en volvocars.es, echarle un vistazo a este XC40 Recharge, que es una pasada, no solo a nivel de tecnología, sino también a nivel de seguridad y todas las cosas que nos acostumbra la gente de Volvo, ya digo, en volvocars.es. Y hablamos, por cierto, del tema de los últimos días, Windows 11, porque mientras esperamos a que llegue en principio esta semana la primera beta, yo no sé si la voy a instalar o no, estoy muy tentado, pero la verdad es que me dolería que luego fallase en mi ordenador principal, tenemos dos noticias. La primera es que las aplicaciones para Android, a través de la aplicación de Amazon, dentro, digamos, incrustada en la aplicación de tienda de Microsoft, se van a poder instalar de forma tradicional a través del fichero APK, es decir, tú consigues un fichero APK y te lo instalas en Windows 11, como si fuera en tu móvil o en tu tableta Android, con lo cual eso es una noticia fantástica, ese tipo de distribución de aplicaciones, y creo que van a dar mucho, mucho juego directamente y de forma inmediata. Y la segunda noticia es que sigue la confusión realmente sobre los estrictos límites de CPU que ha puesto Microsoft. Ya sabemos, para procesadores AMD de la serie Ryzen 2000 en adelante, incluyendo la 2000, y para ordenadores con CPU de Intel, la octava generación en adelante, octava, novena, décima y undécima, que es la actual. Con lo cual, mucha gente se está quedando fuera. En concreto, en mi casa, el único ordenador que va a poder ser actualizado a Windows 11 es este, porque es uno bastante moderno, con un procesador de la serie 3000 de Ryzen, etcétera. El resto de ordenadores que tengo en mi casa con Windows 10 no se van a poder actualizar a Windows 11. Es cierto que son antiguitos, pero Windows 11 corre bien. A mí, personalmente, no me va a hacer llorar no poder actualizar a Windows 11, pero sí es cierto que a lo mejor gente con un Intel de séptima generación, etcétera, pues esto lo ve como un problema bastante grande, la verdad. Quedarse ahí, digamos, a las puertas. No solo es eso, sino que un montón de ordenadores bastante recientes de la propia Microsoft, como la Surface Studio 2, el Surface Go, es decir, ordenadores de la gama Surface de hace 2-3 años, están fuera totalmente de las actualizaciones de Windows 11. Hubo un montón de confusión durante el lanzamiento, pero la gente de Microsoft rápidamente confirmó que no, que esta es la lista definitiva, y quizás en el futuro a lo mejor al hacer algún cambio, pero están siendo muy sólidos y muy vehementes con que esto es lo que hay. Así que, según sepan más cosas, os las iré contando. Pero bueno, hablando de Windows 11, vamos a su mayor archienemigo, que es Linux, y a su creador, Linus Torvalds, que me he encontrado con una entrevista de este fin de semana fantástica, súper recomendable, en la que el finlandés pues habla un poco de su pasado como creador del ecosistema y del sistema operativo, pero sobre todo de los cambios que está teniendo en su vida desde que en 2018 decidiera, eso sí, temporalmente, apartarse un poco de mantener el kernel de Linux. Y cómo está intentando conseguir él, pues una nueva perspectiva, tanto en su vida como en su trabajo, que al final no deja de ser una de las personas más influyentes del mundo a nivel tecnológico. Cuenta un poco cómo ir a terapia le ha ayudado un montón para comprender, digamos, las partes más sociales o culturales relacionadas con el desarrollo tecnológico, más allá de que si el código es tal o si el código es pascual, y también habla un poco del futuro de Linux, ¿no? Y quién lo va a mantener cuando, digamos, no solo él, que ahora tiene 51 años, sino, digamos, toda la corte de grandes mantenedores, veteranos que han estado con Linux ahí desde hace a lo mejor 30 años, 20 años o 15 años o lo que sea, pues poco a poco vayan a ir queriendo jubilarse, ¿no? ¿Cómo va a ser ese salto, ese cambio de guardia o ese cambio de generación? Y me ha parecido una entrevista muy humana, tengo que decirlo, y muy, muy interesante, que os invito a que leáis. Y bueno, para cerrar el podcast, tengo aún algunas cosas interesantes. La primera, una encuesta a empleados o, digamos, trabajadores en España que dicen que se oponen mayoritariamente al trabajo obligatorio en oficina. Aunque la encuesta tiene un montón de datos muy interesantes. Dicen que el 80% de los encuestados en España consideran que se debería prohibir a las empresas forzar el trabajo presencial. Es decir, aquellos trabajadores de oficina que ven que pueden hacerlo, quizás no todos los días, el trabajo desde su casa, pero que no ven bien, 4 de cada 5, ya digo, este 80%, que las empresas les fuercen a estar calentando la silla en la oficina, que han visto durante estos últimos meses que pueden hacerlo también. Y hay muchas empresas, y sobre todo muchos jefecitos y jefecitas, que no saben adaptarse a este teletrabajo. Entonces, vamos a ver esta guerra nueva, esta nueva tensión, de una forma quizás más intensiva en unos sectores que en otros, pero ahí va a seguir. Otros datos interesantes de esta encuesta: el 17% de los encuestados de los trabajadores en oficinas quiere trabajar remotamente para siempre, con lo cual es una cifra, oye, alta, 17%, y un 43% lo quiere hacer algunos días de la semana. Sobre todo, pues lo que decimos siempre, para tener un montón más de flexibilidad. Al final, si estás trabajando desde casa o tienes esa posibilidad de hacerlo, pues tú en tu vida familiar tienes muchas más posibilidades o tienes mucha más capacidad de movimiento que no debería de afectar a tu trabajo. Y entre estos dos números, pues ya suman el 60% de los trabajadores, que ya digo, sube este 80% cuando dicen, oye, no es que solo que quiera trabajar yo de forma remota X días o toda la semana, sino que lo que no quiero es que las empresas sean capaces de prohibirlo. Y por cierto, hablando de empresas españolas, cierra eBay en España de forma sorprendente, porque por lo visto 2020 fue su mejor año a nivel de ingresos, a nivel de ventas, a nivel de todo, y han cerrado sus oficinas de Madrid, han despedido a toda la gente que estaba trabajando en eBay en España, la web, el portal, todo va a seguir funcional en ebay.es, pero lo van a llevar desde la sede europea en Dublín. Es un poco una sorpresa porque eBay, oye, pues sigue aguantando ahí como gran segunda plataforma de comercio electrónico, quizás un poco ya empatada con AliExpress, que está creciendo un montón, pero oye, ahí sigue, ¿no? Obviamente por detrás de Amazon, con lo cual bastante sorprendente que eBay España, después de 19 años, cierre operaciones. Y por último, vamos a hablar de aviones. Con esto cerramos el episodio. ¿Recordáis todos los problemas, toda la telenovela del 737 MAX de Boeing? Pues parece que los reguladores estadounidenses, que les dimos tantos palos, o que digamos las autoridades les dieron tantos palos por dejar pasar un montón de fallos de software, un montón de fallos de construcción en este avión, se han puesto recelosos, por decirlo de alguna forma, y están intentando compensar el fiasco del 737 MAX con el nuevo 77X de Boeing, que ciertamente han encontrado unos fallos, unos problemas en el software de este nuevo y muy importante avión o modelo de aviones de Boeing. En concreto creo que han encontrado uno que me parece a mí, sin saber mucho de la industria, bastante grave, que han encontrado un cambio de inclinación del morro de los aviones que no tenía que ver con las instrucciones puestas o con los mandos de los pilotos, lo cual obviamente es, entiendo yo, que muy grave, y van a someterlo a un montón de pruebas, y un avión que tendría que estar despegando ya en los aeropuertos, dando las aerolíneas, etcétera, en 2020, se va a retrasar a 2024, con lo cual son muy malas noticias, no solo para Boeing, sino para un montón de aerolíneas e incluso también para nosotros, porque estas nuevas generaciones de aviones pues son mucho más eficientes, gastan mucho menos combustible, y bueno, pues si gastan menos combustible, se beneficia al medio ambiente y por otra parte, en principio, nuestros billetes salen más baratos, con lo cual nosotros siempre queremos que los aviones sean mucho más modernos. Así que, oye, mientras no se solucionen estos problemas del 77X, no lo vamos a ver, parece que van a tardar unos años, pero obviamente no queremos que se repitan los cientos de muertos que hemos visto en los diferentes accidentes del 737 MAX. Así que parece que las autoridades reguladoras de estos sectores están haciendo su trabajo. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo este lunes. Muchas gracias a Volvo por patrocinar. Echadle un vistazo a volvocars.es, no solo a todos los coches que tiene, pero específicamente al XC40 Recharge, un coche, como ya os digo, fantástico, magnífico. Y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.